MBS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Una nueva semana de contenidos de GPS Internacional nos lleva hacia Perú para analizar la decisión del gobierno de extender la cuarentena en al menos 4 de los 24 departamentos existentes en el país. Vamos a analizar esto, que lleva a que Perú sea uno de los países más complicados por la epidemia del COVID-19, uno de los países de América Latina más complicados. Allí hay dificultades sanitarias, pero también hay cuestiones que tienen que ver con de qué manera la población recibió el mensaje del gobierno respecto al quedarse en casa. El periodista Carlos Bedoya estará analizando esta situación. Por el otro lado, hablaremos del conflicto entre Turquía y Grecia por las aguas del mar Egeo. Ha llegado esto al punto de máxima tensión. Analizaremos las implicancias en la región, qué implicaciones tiene además este conflicto para la OTAN. Será materia de análisis del especialista en geopolítica Eduardo Luis Mogia. Por otro lado, en nuestro espacio cultural hablaremos de una actividad que se va a realizar, se está realizando en esta primera quincena de septiembre. Un remate virtual para beneficiar al sector de las artes plásticas de Uruguay, obviamente uno de los sectores culturales más afectados por la pandemia. De a poco van a abriendo los museos en Uruguay, pero esto no está pasando solamente en este país. Vamos a hablar de esta propuesta, que es una selección de 33 obras que están en remate. Virginia Rial es organizadora de esta propuesta y estará conversando con nosotros para conocer detalles de este remate virtual. Así comenzamos un nuevo GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos por Argentina, que logró reestructurar 66.137 millones de dólares de deuda bajo legislación extranjera tras una negociación de más de 4 meses, con lo cual queda fuera de la cesación de pagos, según anunció el ministro de Economía Martín Guzmán. El 99% de la deuda bajo legislación extranjera ya ha quedado reestructurada. Hubo una adhesión al canje propuesto por el gobierno de 93.55%, que por las cláusulas de acción colectiva eleva a 99% la reestructuración, según afirmó Guzmán, en referencia a las normas que hacen extensivo el canje a algunos acreedores que prefirieron no adherir al mecanismo. Hubo una aceptación masiva, fruto del proceso del diálogo, fue lo que dijo el ministro en un acto junto con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Asimismo, Guzmán precisó que el canje, que se hará efectivo el próximo viernes, permitirá que Argentina tenga un alivio de la deuda en la próxima década de 37.700 millones de dólares y que la tasa de interés promedio que paga por los bonos emitidos baje del actual 7 al 3.07%. En Brasil, la economía tuvo una nueva contracción en el segundo trimestre de 9,7% respecto al primer trimestre, cuando ya había retrocedido 2,5% y se ubica en niveles registrados en el año 2009. La caída anunciada este martes por el Instituto de Estadísticas es superior a la de 9,2%, estimada en promedio por 49 economistas consultados por el diario económico Valor. Con estos valores, mejora la previsión de mayo de 11.1% gracias a los auxilios distribuidos desde hace 5 meses por el gobierno de Jair Bolsonaro, quien anunció una prórroga hasta diciembre, aunque por un monto menor. Por otro lado, el presidente de Brasil anunció que en las últimas horas le fue diagnosticado un cálculo renal y que se someterá este mes a una operación quirúrgica para eliminarlo. Bolsonaro, de 65 años de edad, ha sufrido una serie de problemas de salud en los últimos tiempos, la que incluye el reciente contagio de COVID-19 y 4 cirugías derivadas de un ataque con un cuchillo en el año 2018 durante su campaña presidencial. «Sentí una molestia, me realicé un examen, pero estoy bien, es una cosa de la edad», fue lo que dijo el mandatario a la cadena CNN Brasil. En Paraguay renunció el ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedman, luego de ser imputado por la Fiscalía por un presunto caso de corrupción que también salpica a su esposa y al diputado del Partido Colorado, Ever Noguera. La Fiscalía imputó al ministro saliente posibles delitos de administración, en provecho propio, lavado de dinero, asociación ilícita, cohecho pasivo, en relación a presuntas irregularidades en la contratación de una empresa de alimentación escolar durante su etapa de gobernador, según lo que informó el diario Última Hora. Friedman, que tiene previsto volver ahora al Senado, negó cualquier corruptela y prometió dar batalla legal para probar su inocencia. Agregó que es una eliminación política, es una ruta ejecutada por el cartismo, dijo en alusión al expresidente Horacio Cartes, para limpiar a sus enemigos. En Chile, este miércoles 2 de septiembre, 7 comunas del país pasarán a la fase de preparación y con eso el gobierno anunció los restaurantes de comunas que podrán abrir sus puertas al público. Sin embargo, esta medida tiene una serie de restricciones, ya que se quiere evitar que con la apertura aumenten los contagios por COVID-19. El presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, Máximo Pigalo, valoró la determinación del gobierno y de las municipalidades, quienes anunciaron que cerrarán algunas calles para que los locales puedan sacar sus mesas. Nos están devolviendo la mano porque estábamos pagando patentes comerciales mientras estuvimos cerrados. Esta medida puede contribuir a que sigan vivos los restaurantes y sigan contribuyendo a la comuna, expresó. Los locales que decidan abrir sus puertas deben hacerlo únicamente al aire libre, con una separación de 2 metros entre sus mesas o con un 25% del aforo y exigiendo las medidas sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud, que son el uso de la mascarilla, alcohol en gel y distanciamiento social. Asimismo, se recomendó no usar una carta de menú en papel para evitar su manipulación por parte de muchas personas, por lo cual Pigalo reveló que se está trabajando en cartas de menú por medio de códigos QR y para quienes no manejen este sistema, se está pensando en el uso de pizarras.
El gobierno peruano ha decidido extender la cuarentena por el COVID-19 hasta el 30 de septiembre en 4 de los 24 departamentos del país, así como también en 46 provincias de otras 12 jurisdicciones. Según el decreto, los departamentos en los que la medida es total son Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, todos ubicados en la zona sur. Por otro lado, los departamentos donde solo en alguna de sus provincias se van a aplicar las medidas son Amazonas, Huánuco, Cajamarca, La Libertad y Ancash, ubicados en el norte. Estas son algunas de las novedades que tiene Perú respecto a las medidas por el COVID-19, pero vamos a irnos hacia allí, hacia Lima, para conocer detalles. Allí está Carlos Bedoya, analista peruano. ¿Cómo está la situación en el país y qué perspectivas hay para futuro, pensando en lo que se espera que sea también la reactivación económica?
Hola Fabián, un saludo para todo el público de GPS Internacional. Bueno, la situación en Perú es dramática. Hemos pasado a ser el primer país en términos de muertos por cada 100.000. Hemos pasado a Bélgica y la situación está bastante descontrolada en el país. El día de hoy se ha conocido la noticia del fallecimiento del alcalde del Cusco, ¿no? Una ciudad muy emblemática. El país está en un tercio en cuarentena. Lo que no se explica es cómo no entra en cuarentena la ciudad de Lima, que es, digamos, la más poblada, con el epicentro del coronavirus, y además de las ciudades con mayor hacinamiento y con una serie de problemas y con mayor tasa de empleo informal. Y bueno, es que hay una agenda, digamos, del empresariado por la reactivación que el gobierno ha asumido, ¿no? Me parece que el gobierno ha dejado la estrategia anterior, que era una estrategia de acompañamiento a las personas, de presencia. Ha pasado una estrategia de echarle la culpa al ciudadano, a la ciudadana, del contagio, y no a un sistema de salud que no tiene atención primaria. En el Perú no tenemos prácticamente atención primaria, un sistema de salud hecho añicos a pesar de todos estos años de bonanza, y lo que tenemos es un país descontrolado con una pandemia bastante extendida, generando estragos, y una recuperación que no se puede hacer la recuperación si la infección avanza. La tesis a mayor recuperación económica, mayor infección, se cumplió. Apenas se abrió la cuarentena a nivel nacional, aunque hubo una parte del país que nunca salió de la cuarentena, pero apenas se abrió Lima, se dispararon los contagios y también hemos pasado ahora al número de muertos. Entonces estamos en una situación bastante delicada y el gobierno ha empezado una campaña que se llama El COVID no mata solo, no seas cómplice, ¿no? Cargando la responsabilidad en el ciudadano y en esta estrategia de shaming, ¿no? Avergüénzate, lo cual puede ser bastante contraproducente. No se ve una claridad en la estrategia ya del gobierno. Si bien es cierto, comenzó muy bien, porque el gobierno peruano respondió muy bien con unas medidas muy oportunas, con el presidente hablando todos los días al mediodía. Ahora el presidente está escondido, habla muy poco, salen los ministros a hablar, lo cual es una derrota en términos de comunicaciones, pero más allá de las comunicaciones del gobierno, un problema de línea política. Y la línea política es echarle la culpa al ciudadano y tratar de mantener ciudades como Lima abiertas, de alguna manera, sin cuarentena, para tratar de hacer algo parecido a lo que podamos llamar reactivación, aunque ya vemos que las cifras del Perú en términos económicos, no solo en pandemia, sino en términos económicos, son de las peores en América Latina. Atrás queda el mito del milagro peruano, más bien ahora es del horror peruano, y un bicho, una peste, ha desnudado el modelo económico como un modelo incapaz de hacer frente a los retos que nos pone el planeta y la humanidad.
Tú mencionabas, Carlos, que no es la misma situación en Lima. ¿Qué es lo que pasa en la capital?
Lima está abierta, no está en cuarentena, y lo que necesitamos en Lima es una cuarentena dura de por lo menos 3 semanas más, pero eso requiere que haya un bono, requiere que haya un ingreso mínimo universal, porque tenemos el 70% de la economía, y Lima es el ejemplo máximo de eso, en la informalidad, de gente que tiene que salir todos los días a buscarse la alimentación. Desde ese punto de vista, no hay una estrategia clara de contención del virus en este momento, y se está apelando a que nadie salga a ningún lado, a pesar de que no hay cuarentena, pero no hay bono. Ahora han anunciado un nuevo bono que hasta ahora no se entrega con eficacia. Serían 2 bonos, ¿no? El primero se entregó, todavía no se completó. El segundo, vamos a ver qué pasa. Y en todo caso, le están hablando a un porcentaje de la población muy pequeño que tiene la suerte de tener teletrabajo. Y el resto de las personas, bueno, es más, ni siquiera en el propio Estado hay una claridad. Lo que está sucediendo es que distintos organismos del Estado están haciendo pruebas rápidas a las personas, a los trabajadores, a las trabajadoras, y luego de que salen, las trabajadoras y los trabajadores tienen que ir con sus propios recursos a confirmar la prueba molecular a cualquier laboratorio, y eso está entre 200 y 400 soles, que son aproximadamente más de $80, entre 80 y $120 aproximadamente, ¿no? Entonces, esa es la realidad de un sistema de salud colapsado y que además es ineficaz. Y de otro lado, del lado de la reactivación económica, las cifras no arrojan lo que se esperaría bajo esta tesis de que, bueno, todos nos vamos a contagiar y no podemos parar, que es la tesis de la CONFIEP, del gremio del empresariado, que tiene la urgencia de que sus empresas pues un poco vean los resultados de la recuperación económica. Se ha dado 60 mil millones de soles, esos son unos 18 mil, 19 mil, casi 20 mil millones de dólares, a los bancos, para que coloquen crédito a tanto las empresas como las empresas que están vinculadas a los bancos, ¿no? Eso es lo que ha sucedido a sus clientes y a la de su propio grupo. Se sacó un decreto expresamente diciendo que sí se podía dar a las empresas vinculadas a los bancos, ¿no? Es el caso del grupo Intercorp, ¿no? Que tiene el banco Interbank y una gran cantidad de empresas, y la plata que les llegó a ellas las ha distribuido a sus empresas a tasas muy bajas. Y ni la cuarta parte de ese monto a los bonos o al ingreso directo al apoyo familiar. Estamos hablando de un plan de estímulo de 20 puntos del PBI respecto del último marco macroeconómico multianual que ha salido publicado hace un par de días, pero la situación es dramática. En Lima necesitamos una cuarentena, no necesitamos una campaña de miedo y de responsabilidad hacia las personas.
¿Qué pasa con el sistema sanitario peruano? ¿Es uno de los responsables del problema que es la afectación en los peruanos de la pandemia? ¿Hay dificultades en el acceso al sistema sanitario?
Hay tremendas dificultades porque Perú, a diferencia de Uruguay y de Costa Rica, Uruguay y Costa Rica son los países que tienen mayor inversión en salud respecto de su producto bruto. Nosotros somos uno, estamos en la cola, ¿no? Mientras que ustedes llegan casi al 6%, nosotros no llegamos ni al 3% del PBI metido en salud, y el resultado de eso pues es una salud que ya antes de la pandemia era súper precaria, colapsada, te daban una cita dentro de los próximos 3 meses en el sistema público, y aquí quien puede tiene acceso al seguro privado. Y en el seguro privado sí, pues ahí es mucho mejor, pero se tiene que pagar mensualmente una cantidad que está muy lejos de ser de la capacidad de la mayoría de la población. Entonces, ese es el gran problema. Es un modelo que tiene 30 años, que ha priorizado superávit fiscales, que ha priorizado generar una serie de fondos, de reservas internacionales, fondos de estabilización fiscal, una gran cantidad de fondos de ahorro, de espaldas fiscales, como le llama la gente del Fondo Monetario Internacional. Perú tiene bastante espalda fiscal, pero ¿de qué nos ha servido esa espalda fiscal? A costa de no tener un sistema público de salud siquiera con algo que se pueda llamar ni siquiera calidad, sino cobertura para la mayoría de población. Nosotros comenzamos esta pandemia en el sistema público con menos de 100 camas de cuidados intensivos. Ahora estamos ya llegando a las 1.500 después de que se ha tratado de acelerar esto, pero necesitamos aproximadamente unas 10.000 camas UCI. Tenemos registrados 29.000, ya 30.000 muertos, 30.000 muertes a causa de la pandemia, pero que no corresponden con el exceso de muertes promedio. Tenemos un exceso de muertes promedio de más de 60.000 muertes en lo que va del año respecto de los años anteriores. Entonces, las muertes pueden ser mucho más, ¿no? Ya solamente con esas cifras te damos una idea de la situación en la que se encuentra el Perú. Ni Brasil tiene los datos de muertos por cada 100.000, el nivel de mortalidad que se aprecia en Perú. Entonces tenemos un sistema de salud que ha sido descuidado por este gobierno y por todos los anteriores, ¿no? La mirada neoliberal de que la salud y la educación en manos privadas hay que privatizarlas, hay que ir a esquemas de asociaciones público-privadas donde se cobra a los pacientes. Esa es la situación del Perú, y creo, como dice Bruno Seminario, que esto ya pone una etapa de agotamiento del modelo neoliberal en el Perú, que empezó en el año 92 con el golpe de Fujimori, se consagró con la Constitución del 93 y ha llegado hasta este punto donde ya se le cuestiona abiertamente, y creo que va a influir en la campaña electoral para las elecciones de abril del 2021.
¿Ha habido cooperación internacional? ¿Existe cooperación internacional, regional, para enfrentar la pandemia con otros países del sector andino, por ejemplo?
En general, la integración ha sido ausente en América Latina. Más allá de algunas coordinaciones de presidentes, esto ha sido cada uno aplique su estrategia. Sí hemos tenido una cooperación de las primeras del gobierno cubano, con el envío de muchos médicos, y ahora más bien se está poniendo la expectativa, y lo ha dicho el propio presidente, en que podamos ser uno de los países que reciba algún tipo de vacuna. Pero nosotros no tenemos una industria, ni siquiera, como ha sido desmantelada la industria en el país, no producimos ni siquiera mascarillas. No tenemos la capacidad de países como México, Colombia o Argentina de producir incluso vacunas, como se está señalando. Entonces, las vacunas todavía faltan, ustedes lo saben muy bien, todavía faltan algunas pruebas para tanto las vacunas rusas como para las vacunas chinas, pero creemos que cuando llegue la vacuna esté lista, ahora que hay dos vacunas rusas sobre todo, que se está poniendo un poco la expectativa en eso, cuando esas vacunas estén listas, ¿en qué orden estará el Perú para recibirlas y si llegará a todos? Se calcula aproximadamente en 2 años, entonces tenemos para rato con una pandemia que está completamente descontrolada por la tasa de informalidad y por el hacinamiento que se vive sobre todo en las zonas urbanas. No por gusto, más de 1 millón de personas se ha ido caminando de las zonas urbanas de la costa a sus comunidades en la zona andina para protegerse del virus y para tener que comer. El desempleo, que ha sido bastante fuerte, casi el 50% de personas empleadas adecuadamente en Lima han perdido su empleo, no se observa igual en la zona rural, donde ha llegado más bien, lo llaman acá los retornados, que están ampliando las zonas de cultivo. Paradójicamente va a haber bastante cultivos en esta campaña de cosecha. Tenemos dos campañas y en la campaña que viene va a haber mayor cosecha por la gente que se ha retornado. Espero que haya alguna política pública para que esas personas no regresen luego de la pandemia y porque se ponga una prioridad en la política pública, en la agricultura familiar y no solamente en la agroindustria, que en este preciso momento no nos sirve, porque más que divisas, el Perú lo que necesita es, pasada la pandemia, empleo, ¿no? La minería, la agroindustria generan divisa, pero no generan tasas de empleo considerables como para la recuperación, ya que me hacías esa pregunta anteriormente. Entonces, en el Perú necesitamos, además, es gritante, en el mundo piden un nuevo pacto, aquí en el Perú se necesita urgentemente un nuevo pacto y sí avanzar hacia algún esquema de integración regional que permita asumir retos como este que parece que seguirán viniendo.
Carlos Bedoya, desde Lima, Perú, gracias.
Muchas gracias.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El conflicto entre Turquía y Grecia por las aguas del mar Egeo ha llegado a un punto de máxima tensión. Desde Ankara advierten que la intención de ocupar sus aguas territoriales será vista como una causa bélica y Atenas defiende que el derecho internacional está de su parte. La intención de Grecia de extender sus aguas territoriales 12 millas náuticas sobre el mar Egeo sería vista por Turquía como motivo de guerra. Esto lo advirtió el canciller turco. El ministro de Asuntos Exteriores, Heleno, a su vez, emitió un comunicado en el que subraya que ningún tipo de veto turco priva a Grecia de ejercer su soberanía y llamaron a las autoridades otomanas a entender que el derecho internacional y los valores sobre los que se construye el orden internacional son vinculantes para todos los estados del mundo. En eso está el trasfondo de este conflicto. Vamos a analizarlo. Estamos con el especialista en geopolítica, Eduardo Mogia. Bienvenido, Eduardo. ¿Qué impacto puede tener la escalada de este conflicto en esta región? ¿Podría hacer retroceder la frágil estabilidad política que existe en la isla de Chipre?
Mira, el conflicto entre Turquía y Grecia viene de décadas debido a, ya en su momento, precisamente por la isla de Chipre, cuando estaba el famoso arzobispo Makarios. Hoy el conflicto ha escalado a niveles preocupantes e inquieta toda la zona del Mediterráneo Oriental, porque ambos son miembros de la OTAN, tanto Grecia como Turquía, y por otro lado han dividido las aguas dentro de la OTAN. Por ejemplo, Francia, Alemania y España proponen una salida de coexistencia pacífica entre Grecia y Turquía, pero por otro lado otros países alientan en cierta manera no el acto beligerante, pero sí están tomando una actitud bastante distanciada. Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos ha enviado aviones de combate para Grecia. Y hay un tercer actor que no nombra mucho, pero que está presente en este conflicto, que es Egipto. Si bien Egipto no es miembro de la OTAN, ni mucho menos, está entrando en fuerte colisión con Turquía por intereses que hay, principalmente por el gas, la cuestión de la distribución del gas. Por lo tanto, si escala esto a un nivel de conflicto mayor, pondría en riesgo el Mediterráneo Oriental, las relaciones Turquía-Egipto y traería bastante ruido dentro de la OTAN. Así que habría que esperar. En julio, Alemania había intercedido para negociar, pero ambos países, tanto Grecia como Turquía, escalaron el conflicto a niveles ya de movilizar las fuerzas armadas, por lo menos las flotas navales, dentro de lo que es la región del Mediterráneo Oriental.
¿Qué implicaciones, Eduardo, tiene esto para la OTAN, tomando en cuenta que son dos países que integran, son parte de esta organización?
Bueno, para la OTAN sería un golpe duro, De hecho, la OTAN quiere preservar el diálogo que haya entre Turquía y Grecia. Aparte, hay un temor que quizás no lo manifiestan directamente, pero tienen el temor que Turquía se vuelque a una mayor relación con la Federación Rusa, debido a que hace unos meses ya Rusia había abastecido con fines pacíficos, así lo señaló el gobierno turco, de plataforma de lanzamisiles y lanzacohetes de fabricación rusa. Evidentemente, la OTAN, que muchas veces está preocupada por el frente de Europa Oriental, está teniendo un fuerte problema ya dentro de la OTAN, es decir, dentro de lo que es el Mediterráneo Oriental. Y sí, esto va a generar mucho ruido dentro de del bloque de la OTAN, indudablemente.
Eduardo, ¿y las implicaciones de Estados Unidos? ¿Qué tanto puede implicarse tomando en cuenta que en Estados Unidos están en plena campaña electoral?
Sí, mira, con respecto a este conflicto, Estados Unidos mantiene una posición neutral, ambigua, porque de hecho tiene muy buenas relaciones con ambos países, tanto con Grecia como con Turquía. No se han definido con respecto a esta situación, debido, yo creo, también a los graves conflictos internos que no se dan quizás a publicidad, pero que está teniendo adentro Estados Unidos. Es decir, no solo la cuestión del racismo, sino otras cuestiones muy serias, cuestiones económicas y de algunos estados. En política exterior, con respecto a este conflicto, los americanos no se han manifestado, por lo menos la administración Trump, directamente. Están tomando distancia, debido a lo que te digo, que ambos tienen muy buenas relaciones también con la administración actual de los Estados Unidos. En cierta manera, Estados Unidos derivó este conflicto hacia la OTAN. No está directamente, por lo menos que yo sepa, involucrado.
¿Y este conflicto podría echar por tierra los acuerdos que Turquía tiene con la Unión Europea en materia de contención de los refugiados?
Bueno, el problema es que si la Unión Europea se pronuncia contra de Turquía, va a cortar el corredor euroasiático que hay entre Turquía y Europa, por un lado. Por otro lado, la administración de Erdogan, no olvidemos que es una administración en avance. Es decir, Turquía ha marcado presencia no solo en el Mediterráneo Oriental, sino en Libia. Es decir, Rusia, por ejemplo, tuvo que llamar al diálogo a Erdogan. De hecho, hubo encuentros entre las cancillerías de Rusia y Turquía, debido a que Turquía se ha expandido al norte de Siria, que trae graves conflictos con Siria, y se ha expandido también rumbo a Libia. Por lo tanto, esto va a generar un conflicto bastante serio entre no solo Turquía y Grecia, sino a nivel global, ¿no? Es decir, esto repercute de Europa hacia Asia. Vuelvo a repetir, Turquía es el cordón clave del cinturón euroasiático. Por otro lado, tenemos el tema del yihadismo, que no se ha calmado, y donde los grupos más radicalizados islamistas, por un lado, encuentran en Turquía dónde pasar hacia Siria, pero por otro lado, el gobierno turco señala que los combate dentro de su territorio. Mira, hace poco fue el aniversario de la revolución secular laica de Mustafa Kemal en Turquía, lo que se llama el kemalismo, que era hacer de Turquía un estado laico, la revolución kemalista de Kemal o revolución de los coroneles. La administración de Erdogan está tomando también un cariz religioso debido a que se ha unido a grupos islamistas, no radicalizados, pero sí partidos islámicos. Turquía también está abandonando bastante ese estatus de estado laico. Ese es otro detalle.
Eduardo Mogia, el escenario entonces a corto plazo, ¿te imaginas incluso más radical que ahora, un conflicto más fuerte, más intenso?
Eso va a depender de cómo jueguen los actores como Alemania, España y más que nada el Reino Unido, que está afuera, pero que indirectamente participa. Y si, bueno, si las partes no tienen un retroceso en lo que es sus flotas navales y sus líneas marítimas, vamos a asistir a un conflicto bastante serio, si no hay un diálogo de ambas partes. Por ahora hay un endurecimiento de ambas partes, tanto de Grecia como de Turquía. Veremos a futuro qué pasa, ¿no?
Eduardo Mogia, gracias por tu análisis.
No hay por qué, un gusto para GPS Internacional.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En la primera quincena de septiembre se llevará adelante un remate virtual para beneficiar al sector de las artes plásticas de Uruguay. Se trata de una selección de 33 obras, ya que el grupo organizador se autodenominó 33 Orientales Cadena Solidaria. Esta iniciativa ciudadana trabaja con acuerdos de auspicio, por ejemplo, con la Asociación General de Autores de Uruguay, AGAU, que va a ceder el lugar para exponer las piezas y también será cargo de los seguros que implican su trasiego, así como los certificados de propiedad. Vamos a hablar con Virginia Rial, que es responsable de este comité organizador. Bienvenida, Virginia, a GPS Internacional. Vamos a comenzar por el principio de las cosas. ¿Cómo se creó y por qué este grupo 33 Orientales Cadena Solidaria?
Hola, Fabián, gracias por comunicarse con nosotros. Y bueno, le contarles que esto surge hace unos 3 meses, una tarde, con una iniciativa de un grupo de amigos, que pensando cómo podíamos dar una mano en este marco de pandemia, algún colectivo reunimos y bueno, surgió esta idea de empezar a colectar alguna obra de arte, entre amigos también, y bueno, ahí se resuelve, tras determinadas conversaciones, que por qué siempre pedimos a los artistas que colaboren, y en este caso la idea fue pensar en ellos de alguna forma para que retornase parte de esta solidaridad que ellos siempre tienen presente, y bueno, y se resuelve este remate de arte específicamente para algunos colectivos de artistas, en este caso el de los artistas visuales, principalmente pintores y escultores. Y ahí empezaron una serie de reuniones y nos comunicamos con Alexis Buenseñor de Agadu, que ante esta propuesta automáticamente se suma, después con Canasta Sui y otros grupos, y más adelante con la Asociación de Rematadores del Uruguay, que cuando les contamos el proyecto les pareció una iniciativa bien interesante, diferente, la propuesta también, y bueno, y contamos con todo su apoyo desde un primer momento. Apoyo en todo sentido, de la infraestructura y del trabajo de mucha gente. Y bueno, y ahí comenzó un poco esta idea, que también implicó bastante debate entre el equipo, pensando en las mejores líneas de poder colaborar o poder distribuir lo recaudado para acá. Así es que surge la idea, a partir de lo recaudado, que fuera dado hacia lo que el Fondo Rubén Meloño, que es del Ministerio de Educación y Cultura, una iniciativa que se forma a partir de este marco de la pandemia, y después algunos grupos de artistas que Agadu tenía identificado, principalmente pintores y escultores. Y después otra parte que va para Canasta Sui, como les contaba, ya desde un primer momento se sumaron a esta propuesta y les pareció de interés. Esto es a grandes rasgos, digamos, el comienzo, más todos los debates que implicó todo este tiempo ir amalgamándonos como equipo, incorporando gente. Y unos días después, cuando tuvimos más gente, un número de obras determinados, vimos que era necesario generar, digamos, una movida a nivel de comunicaciones un poco más importante de lo que podíamos manejar, y bueno, se sumó Raquel Daruech a todo este trabajo, y bueno, como les dicen, fue una topadora en el momento, en el ámbito de lo que es las comunicaciones. Gustavo Gómez Rial, Daniela Buret, Ulises Risman, Fátima Barruta, más adelante Raquel Daruech, digamos, ese fue el primer equipo. Y por el área de Agadu, Alexis Buenseñor y María José de la Fuente, y Mario Stefanoli por parte de la Asociación Nacional de Rematadores. Esto implicó que después, más adelante, tuvimos que organizarnos un poco más y se suma por SICATO, que es un grupo de abogados, Paola Maeso, a colaborar durante todo este tiempo.
Virginia, justamente, ¿qué tipo de obras, qué obras son las que se van a rematar y cómo se eligieron?
Bueno, en un primer momento la idea surge por varios de estos amigos, eran artistas plásticos y dijeron, bueno, yo pongo una obra, vamos a ver qué pasa, y así fue sumándose esa primera instancia, esas primeras semanas. Después lo que hicimos fue una primer convocatoria a través de Facebook, de nuestras propias redes. Y de alguna manera el nombre 33 Orientales Cadena Solidaria pegó en algún lugar de nuestra sociedad, que empezamos a recibir, digamos, comunicaciones de que querían colaborar, que donaban obra. Y allí una gran diversidad de artistas se presentaron. Hoy día tenemos casi 70 obras. En este momento, conversando, decíamos, si dejamos un mes más llegamos a las 100. Pero bueno, ya les digo, andamos en cerca de 70 obras para este remate que va a ser el próximo martes 8 a las 18 horas en la casa del autor de Agadu. Va a haber una inauguración para prensa acotada y con todo, digamos, el protocolo que implica el marco de los encuentros sociales el viernes 4 a las 11 de la mañana, que es exclusiva para prensa y algunos artistas y el equipo del proyecto.
¿Qué papel tuvo la cultura y muy especialmente las artes plásticas en estos tiempos de pandemia, de otra forma de vida, de muchas horas de quedarse en casa y que también para muchos puede ser una instancia para crear? ¿Qué papel observás que tuvo esta área de la cultura como el arte visual?
Eso fue bien interesante porque creo que desde el primer momento, aquel viernes 13 en que todo se detuvo simbólicamente y operativamente, creo que pasamos a el espacio hogar como punto de encuentro y de espacio a volver a conocer. Entonces, todo aquello que, más allá de lo que estuvo vinculado con el trabajo, que tenía que ver con nuestro tiempo de ocio o nuestra necesidad de vincularnos con el resto, tuvo que ver con las comunicaciones por un lado y con todo lo que tiene que ver con las manifestaciones del arte. Si te sentabas o te acostabas, te ponías a leer, sea una revista, un libro, poesía, prendés la televisión y hay películas, documentales, la música. Nosotros, la gente empezó a, creo que a ver un poquito más, a conocer un poquito más, hasta del arte, de la pintura y de la escultura. Uno ve todos esos trabajos que circulan en las redes, vinculados a museos, exposiciones, fue muy interesante todo esa propuesta que hubo de vincular o recrear obras de arte, haciendo escenificaciones caseras con objetos caseros, eso circuló muchísimo. Entonces creo que fue el gran acompañamiento, digamos, en el entorno del hogar, del espacio íntimo, el tema del arte. En distintos niveles, ya les digo, desde la música, todo lo que tiene que ver con el cine y la imagen, lo textual, pero también la pintura y la escultura desde esos lugares. Creo que eso se difundió mucho y fue muy didáctico y creativo todo el proceso y la forma que esto implicó. Y bueno, me pareció interesante, a todo el equipo discutíamos que, bueno, poner en valor esto también es lo que nos permitió estar, tiene que ver con la belleza, con la capacidad de transmitir trascendencia, valores, un montón de elementos, la pintura, la escultura, el arte en general.
Virginia Rial, entonces, de este grupo creativo, de alguna manera, 33 Orientales Cadena Solidaria, gracias.
Muchas gracias por comunicarse y por difundir esta iniciativa, que es la primera de quizá un camino bien interesante de otras acciones, porque se formó lo más novedoso de esto, por un lado, lo que generó en el debate y reflexión en torno a la figura del arte en momentos, pero también el grupo humano, que más allá del equipo originario, ahora somos varias decenas interesados en estar presentes, en seguir haciendo cosas. Eso es lo que generó todo esto también y es, creo que, lo más importante. Solidaridad, equipo, trascendencia, idea y ganas de continuar construyendo cosas, que no sabemos todavía, pero sí de seguir.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
Gracias, Fabián. Durante la columna anterior nos centramos en asuntos de seguridad internacional, más particularmente en las implicaciones de las identidades y los intersticios civilizacionales en el marco de los nuevos ejes de conflicto en el mundo, conforme se suscitaron los cambios estructurales que dieron lugar a la globalización de los años 90. A tales efectos pusimos énfasis en la obra del académico norteamericano Samuel Huntington, quien ha afirmado la importancia de los bloques civilizatorios como ejes de cooperación y conflicto en la conformación de bloques regionales, en el marco de un proceso de transición hacia un orden multipolar. Hoy, retomaremos un tema que ha sido centro de análisis en otras columnas, como lo es el vínculo de la promoción de la imagen país y la política exterior, a los efectos de advertir la incidencia de la confección de la marca país en el contexto de la globalización. Y en este sentido, tomando en consideración los fenómenos propios de los procesos globalizantes a lo largo de los últimos 30 años, de enorme intensidad, interconexión e interdependencia, podríamos considerar que los márgenes de acción de los países a los efectos de promover su visibilidad se ha ampliado, particularmente a través de la promoción de la industria turística, aunque no solo. Y en este marco, el ejemplo de España, lo concerniente a la estrategia de marca país a lo largo de los últimos 40 años, es muy explicativo de ello, así como de las dificultades que implica para otras actividades productivas. En su momento, España se apoyó fuertemente en el sector turístico para promover la resignificación de su imagen en el sistema internacional, ya que es el sector en el que probablemente la marca país pueda ser mayormente ostentada. Más aún, el turismo es normalmente el sector que gran parte del mundo en desarrollo ha utilizado para promover el interés nacional por medio de la marca país. Y basta ver las campañas publicitarias de varios países sudamericanos al respecto. No obstante ello, este sector no es el único de importancia para promover al país en el mercado internacional, y una excesiva utilización del mismo puede ser contraproducente para otros sectores productivos, como lo es, por ejemplo, la industria manufacturera. Existen otros aspectos determinantes que influyen marcadamente en la imagen de un país, como la configuración societal, la cultura y el patrimonio histórico, el tipo de exportaciones, entre otros. Y en lo que concierne al ejemplo español, la enorme promoción del sector turístico durante los últimos 30 años pudo haber dejado fuera a otros sectores de la economía, lo cual plantea inconvenientes. Por ejemplo, al sector exportador y a la internacionalización de empresas, como por ejemplo en relación con el mercado asiático, donde la imagen comercial del país está centrada particularmente en el sector agropecuario y turístico. Y un ejemplo de ello es el concepto de hecho en determinado país. En este marco, se podría decir que el concepto de hecho en España no cuenta globalmente con la misma reputación que aquellos como hecho en Alemania o Japón, por ejemplo. En este marco, en lo concerniente a la capacidad de agencia del Estado y particularmente al proceso de toma de decisiones en política exterior, entre sus características generales, se destacan la presencia de procesos colectivos que engloban tanto actores gubernamentales como no gubernamentales. Y en este sentido, son procesos continuos en los que una decisión depende de un conjunto de decisiones anteriores y se caracterizan por ser susceptibles a ser influenciados por factores y actores externos. En este sentido, en los procesos de toma de decisión se destaca, en primer lugar, la definición del interés nacional o de la agenda internacional de los países, y luego la operacionalización de esos intereses y los procesos a través de los cuales se adoptan las decisiones respectivas. En este marco, la labor de las embajadas y de los consulados en el exterior como representantes del interés nacional en el extranjero es de gran importancia, tanto para el gobierno como para actores no gubernamentales, a los efectos de promover la imagen del país en el sistema internacional. Y en este sentido, es por medio de la generación de redes que la labor de los embajadores constituye testimonios visibles de las características del país y coadyuvan a promocionar una imagen de prestigio y confiabilidad de la producción nacional, con lo cual es una herramienta importante para la estrategia de inserción económica del país.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias a ti, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y @GPSInter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.